Mantenemos comunicación telefónica con Ángel Alfaro Arriola. Él pertenece al Instituto de Promoción de Estudios Sociales y es especialista sobre cuestiones africanas. Ángel, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Queremos hablar de Somalia. Hay realidades que pocas veces aparecen en los grandes medios de comunicación y la realidad de Somalia pues no suele aparecer. Y ahora parece ser que se encuentra en una situación problemática porque incluso podría estar en el punto de mira de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando, Ángel?
Bueno, vamos a ver, no es nuevo que esté en el punto de mira, porque tú recordarás y muchos de nuestros oyentes recordarán una película, Black Hawk de Ribao, que hizo bastante furor hace pues como año y medio, y que recogía, digamos, el derribo de un avión, de un helicóptero americano, por los años 90, 91, 92, y ya en el 93, las fuerzas americanas que habían llegado con gran fanfarria a las playas, vamos, recuerdo que la televisaron en directo con luces y con focos y, vamos, llegaron en lanchas a las playas. Bueno, entonces estas tropas que habían entrado con la intención de dar una lección a las fuerzas de la ONU que estaban intentando pacificar aquella zona, y realmente fue un fracaso que les hizo retirarse. Y esto enlaza con lo que tú comentas, de que esté más o menos como uno de los estados gamberro, a los cuales hay que vigilar por parte de Estados Unidos, y porque realmente aquella espina se les ha quedado a los americanos. Y en cuanto se produjo el 11 de septiembre del 2001, una de las primeras medidas que adoptó el Estado americano fue precisamente cortar una serie de actividades que pensaban que contribuían al terrorismo. En concreto, se le acusaba a una institución, al Barak, que se dedica básicamente al transfer de dinero de los 1,5 millones de habitantes de somalíes que están emigrados al extranjero. Y entonces cortó la posibilidad de que estos ingresos fuesen transferidos mediante esta asociación. Por supuesto que los somalíes, cuya actividad casi principal o por lo menos la más fructífera es el comercio, están en una zona vital de África, Asia, sobre todo Oriente Medio, entonces ya se han encontrado otra forma de transferir los fondos esos. Fondos que por otra parte son totalmente necesarios, porque realmente se estima que son unos 750 millones de dólares al año los que entran de este 1,5 millones de migrantes. Y para que os hagáis una idea, es 3 veces más que lo que recibe Somalia de ayuda internacional. Entonces, ahí queda esa idea. Ten en cuenta que claro, quizás hoy en día ya no figura tanto como en la lista de los estados de eje del mal, pero básicamente porque realmente yo creo que se había sobredimensionado la importancia de Somalia en la posible en el posible apoyo a las redes terroristas. Y hoy en día pues ya creo que incluso el Pentágono lo ha dejado un poco sin dejar de controlar, porque por ejemplo en Djibouti, que es frontera al norte con Somalia, se ha instalado una base de 1,500 soldados marines americanos, pero más para vigilar que no entren o no salgan posibles armamento, dinero o incluso personas acusadas de terrorismo. Es decir, que mantienen una vigilancia no tan intensa quizás, porque por las costas de Somalia estuvieron patrullando una parte de la flota americana. Es decir, que todavía se sigue con esa idea de que ahí se pueden, es lo que llaman los americanos zonas grises, zonas pobres, donde piensan ellos que es el caldo de cultivo para el surgimiento de terroristas.
En concreto se habla de una milicia islamista somalí llamada Al-Tiat al-Islamiyya. ¿Qué tipo de poder tiene esta milicia?
Bueno, la realidad es que, vamos a ver, a veces da la impresión de que, no sé, de la que la información americana pues carece de una observación sobre el terreno, es decir, que tienen una gran precisión en observación a través de satélites, pero ellos mismos reconocen que la guerra contra el terrorismo, sobre todo este tipo de terrorismo, digamos, suicida, de raíz religiosa, de desesperación por la situación que viven, por una serie de razones, entonces esto solo se puede atajar cuando tienes un conocimiento de la realidad que pisa la gente corriente y moliente. Entonces, yo creo que ahí ha habido una, no sé, se ha inflado un poco lo que era en realidad, pues alguna milicia, una milicia que estaba, por lo que se ve, con bases de entrenamiento cerca de la frontera de, con Etiopía, con la cual Somalia mantiene un enfrentamiento y un sentido de amenaza por parte de Etiopía, pues no en vano en tiempos Etiopía se apropió de una parte importante del territorio que era de Somalia. Entonces, yo pienso sinceramente que la capacidad operativa es pequeña. Ahora, no se puede subestimar y por eso, pues precisamente este tipo de controles más o menos desde la costa o a cierta distancia para evitar que determinadas personas que puedan estar perfectamente entrenadas vayan a otros sitios donde puedan hacer realmente un daño o una misión terrorista de fuerte contenido, ¿no?
Uh-huh. ¿Es comparable la situación que se puede vivir en Somalia, siendo ahora objetivo de esa lucha, la denominada lucha contra el terrorismo, comparable a la situación que se ha vivido y que se vive actualmente en Afganistán?
No, nada que ver, ¿eh? Uh-huh. Yo, vamos a ver, Afganistán realmente existía una milicia fuerte organizada que, fíjate, pues llegó a derrotar a los rusos y tuvieron que marcharse con toda la potencia que podía tener el ejército ruso en Afganistán. Es decir, que allí había una infraestructura guerrera pues fuerte y además muy centralizada. Mientras que Somalia son unos 70 u 80 clanes diferentes, es decir, familias, grandes familias, que son curiosamente todas de la misma etnia, porque normalmente cuando se habla de conflictos en África o de luchas civiles y demás, pues se suele decir, claro, es que las etnias, por otra parte malentendiendo el concepto de etnia, porque cientos o miles de etnias africanas viven pacíficamente con sus, no sé, con sus coterritoriales de distintas etnias. Pero bueno, curiosamente Somalia, todos ellos son de una sola etnia. Pero todos esos que son solo de una etnia están fragmentados en distintos clanes, la mayoría de ellos pastores, es decir, los pastores en África son grupos humanos, grupos de población que trasladan sus rebaños muchas veces porque los pastos son escasos, porque cambian las estaciones, a veces hay sequía. Entonces, en esos traslados, pues tienen que defender su rebaño, no solo de los animales, sino también de posibles atacantes, de personas o grupos que les ataquen. Entonces, siempre en la historia africana, los grupos humanos pastores tienen una tradición guerrera de defensa, desde la lanza hasta el rifle, hasta otra serie de cosas. Bueno, pues estos clanes compiten entre sí por el territorio, por los pastos, y a veces también por fuentes de agricultura, como puede ser las plantaciones de bananas, y estos clanes pues se constituyen en señores de la guerra para defender o conquistar posibles recursos del clan contrario. De forma que ya esto no es ya noticia a fuerza de ser permanente. Somalia está sumida y sigue todavía en una guerra permanente, guerra civil, de clanes contra clanes. Y esto le ha llevado, por ejemplo, pues a una balcanización, es decir, a una fragmentación del territorio. El territorio de Somalia es pues bastante más grande que el territorio del Estado español. Es decir, España tiene 500.000 kilómetros, más o menos, Somalia tiene 700.000 kilómetros, pero poquísima población, 9 millones y medio. Entonces, ese territorio está hoy en día dividido en tres estados, dos de ellos no reconocidos, el estado de Somaliland, que está al norte, es curiosamente el que está al margen de las guerras civiles. No está reconocido por ningún país, es decir, es un estado, pues diríamos apátrida, el propio estado, pero sin embargo está funcionando pues muy bien dentro de la precariedad de su escaso nivel económico. Hay otro que se ha proclamado independiente hace poco, en el 98, y es Puntland, que estaría un poco en la zona central. Esa, pues bueno, pues marcha muy sometida al mismo régimen de guerras que está la zona sur. Y alrededor de la capital, pues es toda esa zona de guerras bastante intensas, que también suben hacia el norte, y los intentos de, bueno, recientemente se ha hecho una especie de conferencia de paz en Kenia, han nombrado un gobierno, pero curiosamente ese gobierno no entra en la capital, Mogadiscio. Y cuando hay algún presidente que se eligió en el 2002 para una especie de presidente de unidad nacional, pues el territorio que controla es justamente algunos barrios de la capital. Es para que te hagas una idea del caos impresionante que hay.
Claro, en este contexto de caos absoluto, de señores de la guerra, de intereses varios, hay regiones, incluso países fronterizos, que verían con buenos ojos una intervención militar, una intervención armada en Somalia.
Bueno, ahí en su momento Etiopía y Kenia, pues parece que mostraban, sobre todo Etiopía. Etiopía, pues tengamos en cuenta que es un régimen militar que ya se la tiene problemas con Eritrea, por ejemplo, que mantiene una especie de guerra de bajo perfil, con a veces paz y no paz, y de momento da la impresión de que esto lo dejan de lado. Es que tampoco es que realmente Somalia tenga, digamos, objetivos apetecibles por Etiopía. Etiopía tiene bastante fregado con arreglar sus problemas y sus enfrentamientos, por ejemplo, con Eritrea, que le da bastante trabajo. Y Kenia, de momento, pues tiene problemas internos políticos y no creo que hoy por hoy Somalia sea, no sé, apetecible para estos vecinos.
Por último, Ángel, ¿por dónde crees, a tu juicio, que podría llegar una opción de solución de futuro para Somalia, un futuro más o menos pacífico, más o menos estable?
Pues mira, si hay una tradición ya de 60, 70 años de guerras entre ellos, no sé, a veces, ¿sabes lo que nos pasa con África? Con África nos sentimos incómodos los blancos, pues porque tenemos un sentido de responsabilidad, una responsabilidad que yo suelo decir que es siempre a dos, es decir, lo que sucede en África, todo tiene que ver con una responsabilidad de los blancos o de los europeos, básicamente, o de los estadounidenses en el caso actual, pero también de los propios africanos. Es decir, son luchas tribales que se remontan a tiempos remotos, a tradiciones de venganzas o afrentas y cosas de estas. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo, sinceramente, a esta pregunta le he dado muchísimas vueltas y en algunos casos, pues vamos a ver, yo pondría la respuesta en una pregunta. ¿Qué hizo falta para que Francia y Alemania, durante cientos de años enfrentados, dos guerras mundiales en el siglo XX, qué hizo falta para que esos dos países fuesen el eje de la Unión Europea de ahora? Pues hizo falta darse cuenta de que ya el matarnos no produce nada y es mucho mejor unirnos. Hasta que no se llegue a ese convencimiento y hasta que los señores de la guerra no se den cuenta de que un proyecto de país que asegure con equidad el mejor nivel de vida y la paz para todos, es que hasta que no se dé eso, yo creo sinceramente que se seguirá dando el caos y los enfrentamientos, porque todos creen que, primero, tienen razón, segundo, tienen armas, y mientras tengan armas defenderán sus intereses y, a ser posible, cogerán algo de los intereses del otro. O sea que realmente el pronóstico es fuerte. Ha habido esta conferencia de paz que te he dicho que se ha realizado en Kenia. Se está dando en la línea de Estados Unidos, que eso es muy cierto, pues qué sé yo, lo estamos viendo un poco ahora, Palestina, Israel, ¿no? Estados Unidos está imponiendo la paz, así, ¿por qué? porque quiere unificar sus esfuerzos en esa guerra de Irak, que puede, pues, quizás prolongarse luego a Irán o lo que sea. Y es decir, y apagar los fuegos de menor intensidad. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, la paz, el impulso a la paz en el Congo, el impulso a la paz en Sudán, el impulso a la paz todavía no conseguida en Darfur. Es decir, es cierto que se están andando, atando pasos. Sería un poco la implantación de la paz por coacción o por amenaza, pero bueno, en algunos casos mejor es eso que llegue por la guerra.
Pues Ángel Alfaro, del Instituto de Promoción de Estudios Sociales, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros estos minutos compartiendo tu análisis sobre la situación que se vive en Somalia.
Vale, gracias Rafa, hasta cuando quieras.